Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrragos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Contar hasta tres, porque me dices 30 y 10. Oh, Paco, estás muy drogado. Estás viendo figuras en el cielo, volteando hacia abajo. Oh, Paco, tú ya estás volando, orinando en el suelo, caminando al trabajo. Oh, Paco, es mi amigo el fumado, con los ojos rojizos, me lo encuentro en mi cuarto. Paco,
lo que estamos escuchando es Pacabis de Los Absurdos. En la emisión de hoy escucharemos esta banda capitalina, Los Absurdos, con un estilo desenfadado y ligero para comenzar bien nuestra semana. Escucharemos algo del disco Placeres y, bueno, usted puede buscar más de esta banda en losabsurdosmx.bandcamp.com.
Paco, ¿dónde estás? Te he buscado por todos lados, montando un caballo. Paco, yo te extraño. Tu aroma de vago, marihuana y borracho.
Qué gusto saludarle esta mañana del lunes 27 de febrero. Mi nombre es Alejandra Guiñaga y me acompaña mi compañera
Marina Ortiz. Muchas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto los saludamos esta mañana de lunes y los invitamos a que nos acompañen a lo largo de esta hora porque hay mucho para compartir.
Así es, en la sección de Red por tu Salud nos acompañará la doctora Mónica Guevara. Ella es responsable del programa Salud Organizacional y nos platicará sobre el tema del cáncer.
para continuar y casi cerrar ya con este tema. Y también tendremos el gusto de recibir en cabina a la doctora Rebeca Vanessa García Corzo. Ella es la secretaria académica de este centro universitario y nos platicará acerca de la carrera de periodismo que se ofrecerá en San Juan de los Lagos a partir de 2017B. Usted tiene todavía hoy y mañana para inscribirse en línea, y si no, después ya le estaremos dando detalles sobre cómo puede inscribirse extemporáneamente si le interesa tomar esta carrera en San Juan de los Lagos.
Así es. Y bueno, para cerrar el programa tendremos a la doctora María Isabel Pérez Vega. Ella nos hablará de la Semana del Cerebro que se llevará a cabo en el marco de la Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales.
Y para continuar con este programa, le invitamos a que se comunique a nuestras líneas 403-1413 para quien está en Lagos de Moreno, 01-800-701-2119 si nos está escuchando de algún lugar fuera de Lagos de Moreno. ¿Qué tenemos hoy para regalar?
Y bueno, tenemos el libro, a mí me gusta mucho esta serie de libros, es el tomo 17 de Historia Documental del Cine Mexicano de Emilio García Riera. Y en la portada está una de las películas emblemáticas del cine mexicano, que es El Apando. Y entre otras películas, por ejemplo, que podemos ver, que están ilustradas y que nos hablan sobre todo el trabajo que se realizó, está Chanoc en el fondo de las serpientes, por ejemplo, muchos crecimos con Chanoc, entre otras muchas películas que tenemos por aquí, como El Hombre, está El Espejismo de la Ciudad. Usted se lo puede llevar marcando a las líneas telefónicas. Y bueno, reiterar el agradecimiento a todos los que hacen posible este programa. En controles técnicos está Isaac, que siempre nos está apoyando, y aparte su voz es muy radiofónica. Agradecemos también a nuestro director, al que nos coordina, al que nos dice cómo van las cosas, al licenciado Román Villalobos. Agradecemos también a la dirección de este programa, la licenciada Yajaira Padilla López. Y bueno, recuerde que estamos iniciando, nos queda una semana para arrancar la Feria Internacional de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Es un programa muy completo y bueno, están invitados a que busquen el programa en la página del Centro Universitario de Los Lagos.
Y además también hacerles la invitación para el próximo miércoles. El doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de nuestro centro universitario, estará rindiendo su primer informe de actividades. Todo 2016 va a presentarse en un acto solemne que forma parte del Consejo de Centro. Es una sesión en la que todo mundo se congrega para escuchar justamente cuáles fueron los avances desde que se recibió la administración, qué es lo que se ha hecho. Alejandra, todo el tiempo hemos estado también en este programa platicando de lo que se hace, por ejemplo, en temas de internacionalización, en temas de investigación, en temas de docencia. Entre muchas otras cosas, pues allí va a estar concentrado todo lo que se rinde cuentas, ¿no? Al final de...
Así es, y si usted no puede estar presente en este informe de actividades del doctor Aristarco Regalado Pinedo, puede seguir la transmisión a través del www.radio.udg.mx/lagos. Estará en vivo y usted puede mandar sus comentarios también, y ya en otro momento en el programa podemos trabajarlo o consultar sobre sus dudas.
Y bueno, ha llegado el momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Lo invitamos a permanecer en sintonía. No se vaya, porque en un ratito más nos visita la doctora Mónica para su sección en Red por tu Salud. No se vaya.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Lagos en Red.
Red por tu salud.
estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Tenemos el gusto de saludar en nuestra sección Red por tu Salud a la doctora Mónica Guevara. Ella es responsable del programa Salud Organizacional de este Centro Universitario de Los Lagos. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Y bueno, continuando con el mes dedicado al cáncer, vamos a abordar ahora otro de los cánceres más frecuentes en nuestro país, que es el cáncer colorrectal. Este, bueno, pues es un tumor que se forma en la última porción del intestino grueso, es decir, hacia colon descendente y recto. Y bueno, aquí es una situación algo compleja, porque hay factores hereditarios, es esta interacción de los factores hereditarios y los factores medioambientales para que se desarrolle esta enfermedad. Y digamos que es de los cánceres de crecimiento más lento, pero es importante detectarlo a tiempo para detener la enfermedad o hablar de un porcentaje de curación por arriba del 90%.
Hablábamos, bueno, ya llevamos parte del mes hablando de diferentes tipos de cáncer y la importancia del cuidado, la alimentación, de estar en una revisión continua para evitar esta situación, Mónica.
Sí, y en este caso no es la excepción. Si este factor hereditario nos habla de una enfermedad de polipomatosis, que es el crecimiento anormal de células en el intestino que forman una bolita. Esa bolita inicialmente es de origen benigno, puede ser única o puede ser múltiple. Y al paso del tiempo, estamos hablando de 10 años más o menos, en lo que se da su crecimiento, puede cambiar el origen benigno y malignizarse. Y es entonces donde empieza ya una tumoración cancerígena y que lo llamamos como cáncer. Ese es uno de los factores. Otro sería el tema alimentación, el estilo de vida, sedentarismo, la poca actividad física que llevamos. Estamos hablando que en este tipo de cáncer se presenta solo el 25% debido a esta situación, ¿no? Que fuera sin ningún antecedente, no hay familiar directo que tenga la enfermedad y que me lo pudiera heredar. Porque estamos hablando que hay una predisposición autosómica dominante. Uh-huh. Es decir, que una de las partes de los progenitores puede heredarlo, no presentar la enfermedad, pero sí heredarlo, y pues es un 50% de riesgo, ¿no? Claro. De desarrollarlo. En el caso de los factores ambientales, pues sí son factores que podemos modificar, que son 100% modificables. Es una alimentación rica en fibra, es decir, la que proviene de frutas y vegetales, el evitar el tabaquismo. Aquí también no nada más hablamos de cáncer pulmonar, sino también la predisposición a desarrollar cáncer colorrectal en cuanto a tabaquismo. La disminución en la ingesta de alcohol, porque también hay una predisposición importante. Y el consumo excesivo de proteínas de origen vegetal, de origen animal, perdón, estas grasas saturadas son las que más predisponen a desarrollar la enfermedad. Hay otros factores como la enfermedad de Crohn, que son enfermedades propias del intestino, la colitis, el colon irritable, que, bueno, viene de la suma de estos factores ambientales. Entonces, sí es algo que tenemos que corregir y que podemos prevenir nosotros.
Por ejemplo, una persona que empiece a sentir síntomas, ¿cuáles serían?
Bueno, dependiendo de la afección, es decir, hacia colon derecho, colon izquierdo, pero son síntomas similares, presentar dolor abdominal inexplicable, lo presenta el 80% de los pacientes. El detectar o sentir una masa, una bolita, que veamos más abultado nuestro abdomen, más de un lado que el otro, es también algo muy frecuente, lo vemos en el 70% de los pacientes. Presentar sangrado también, un sangrado que sea visible, que a simple vista lo podamos ver. Presentar diarreas frecuentes, diarreas inexplicables. Una pérdida de peso, que la vemos en el 50% de los pacientes, vómitos y obstrucciones también. el decir, soy estreñida, no voy a evacuar con frecuencia. Y en cuanto a las evacuaciones, que veamos un cambio en el tipo de evacuación que estamos teniendo, ¿sí? También anemia, que eso no nos vamos a dar cuenta hasta que nos hagamos un análisis de sangre. Una biometría hemática es la que nos va a arrojar esa cifra de hemoglobina. ¿Y por qué la vamos a detectar hasta ahí? Porque a veces tenemos pérdida de sangre que no la podemos ver. De ahí que uno de los exámenes a realizar sea un examen para encontrar sangre en heces. Y eso lo vemos mediante microscopio, únicamente. Entonces, cuando ya hay una anemia, tenemos que encontrar la fuente de esa hemorragia. Claro. ¿Por qué se está perdiendo esa cantidad de sangre que nos está dejando una anemia?
Eso es. Fíjate cómo es una cadenita y luego vemos nosotros en la información que cura, que las que son para las hemorroides o las que son para la colitis y la gastritis y todas esas cosas, ¿no? Que son como padecimientos, aparte muy comunes por el estilo de vida, desórdenes alimenticios, la falta de un horario específico para comer y todo esto, son... Creo, por lo que te estoy escuchando, como los primeros pasos hacia una enfermedad
más delicada
de este tipo.
Así es, y tenemos un bombardeo de información que nos hace aliviar los síntomas, nos calman de momento, pero no llegamos a un diagnóstico oportuno que nos haga prevenir este tipo de enfermedades. Aquí la importancia es, pues, acudir a valoración médica. En el caso del cáncer colorrectal, cuando hay una predisposición familiar, un familiar directo, papá, mamá, abuelos de ambas partes, hermanos, tíos, a partir de los 12 años es importante hacer estudios. Este examen de sangre oculta en heces lo tenemos que realizar. Hay casos también en los que tenemos que realizar una colonoscopía, es decir, pasar un tubo con una camarita a través del esfínter anal para evaluar el colon. Es a través de esta región porque es la parte más cercana hacia donde podemos llegar. Y en ese momento detectar estos pólipos, este crecimiento de células en la pared intestinal, podemos extirparlos en un momento muy preciso y mediante este mismo estudio y detener el progreso de una enfermedad o que esa enfermedad tienda a malignizarse. En esos casos sí tiene que ser muy temprana, porque la enfermedad puede desarrollarse a partir de los 20 años, claro, en el caso de los familiares que tengan antecedentes de la enfermedad. Y la mayor predisposición o la edad en la que mayor encontramos estos casos es a partir de los 50 años. Cuando ya quizás hay metástasis. En el caso del cáncer colorrectal, las principales metástasis son a hígado y a pulmón. Entonces, entre más oportuno hagamos el diagnóstico, menos va a ser invasivo el tratamiento y la calidad de vida y la probabilidad de curación será más alta.
Que eso es importante lo que mencionas. No podemos pensar que cáncer es un sinónimo de muerte. Entonces, lo que tenemos que hacer es la prevención, el cuidado, estar al pendiente de nuestra salud, la buena alimentación y acudir con un médico regular para estar haciendo chequeos.
Así es, definitivamente tenemos nosotros esa posibilidad de decidir darle otro rumbo a nuestra vida, prevenir, diagnosticar a tiempo, modificar lo que tengamos que modificar. Todas las enfermedades de las que hemos estado hablando son 100% prevenibles. Nada más es modificar hábitos en nuestro estilo de vida que no se estén llevando de la manera correcta.
Porque lo vemos en nuestro estilo de vida, ¿no? La alimentación es muy rápida, comemos cosas ya
preelaboradas,
prefabricadas, ya llegamos y la lasaña ya es de congelador y la metemos al micro, la carne, la pasta, todo prácticamente. Entonces, los conservadores que tienen, también eso nos puede dañar. Pensar en recurrir a una comida más fresca, a frutas y verduras, creo que el país tiene esa ventaja, nos da
sí, una variedad tenemos increíble. Una riqueza importante en ese sentido y es nada más dedicarle un poquito más de tiempo, ser creativo, nutritivos en la alimentación. Hablábamos en días pasados sobre el taller de lectura de etiquetas, qué era lo que debíamos de cuidar en los productos. Bueno, si ya por rapidez, por facilidad, es más fácil correr al supermercado y comprar los productos pre-elaborados o pre-cocinados, saber qué es lo que debemos de cuidar, de consumir, cuidar las cantidades de sodio que consumimos, cuidar la ingesta de las grasas trans o las grasas saturadas, o detectar cómo nos disfrazan en mercadotecnia. Okay, no te pongo el nombre grasa trans, pero ¿qué otro nombre le doy a esa grasa?
Entonces, la cantidad de azúcar también.
Así es. Todo es importante, es importante tomar estas medidas y llevarlas a la práctica para detener estas enfermedades.
Pues ahí lo tiene. Durante un mes hemos platicado sobre diferentes tipos de cáncer que podemos tener o que se podrían ocasionar por el aire, por el agua, por la contaminación, sobre todo por una mala alimentación.
Que y muchas aquí veces la constante ha sido esa, ¿no? Una alimentación inadecuada y una vida sedentaria. Entonces, trabajando en esas dos principales áreas, creo que podemos detener muchos procesos.
Mónica, pues te agradecemos. ¿Algo más que quieras agregar a nuestra charla?
Pues que acudan a su médico, no se esperen, no se detengan. Todos en cada etapa de la vida debemos acudir para recibir orientación. Ese es el principal objetivo del médico, orientar para preservar un estado de salud. ¿Sí? Viene por añadidura un desempeño curativo, esta medicina que no la podemos dejar de lado, pero nuestro principal objetivo es preservar el estado de salud.
Ahí lo tiene, y bueno, agradecerte nuevamente, y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10:15 de la mañana para que nos platiques más sobre el cuidado de la salud.
Así es, aquí nos vemos el lunes.
Moni, gracias, buen día. Nosotros vamos a otro corte de estación, no se vaya, estamos en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
Gracias por continuar en Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Y como le habíamos anticipado al inicio de este programa y ya veníamos también hablando desde hace algunas semanas, está próxima a iniciar la oferta de la carrera en periodismo en la sede San Juan de los Lagos. El Centro Universitario de los Lagos considero que para esta región era muy oportuno que los estudiantes pudieran estudiar esta carrera en periodismo. Entonces, el interés era propicio, el mercado también para formar profesionistas que salgan preparados para estar ya ejerciendo profesionalmente, pues también es apropiado. Son muchos factores los que se consideraron para poder decidir si era oportuno llevar a cabo esta oferta. Y por fin, Alejandra, el pasado viernes se le dio la aprobación total de parte del Consejo General Universitario para que se empiece a ofrecer a partir del próximo agosto.
Así es, como tú lo mencionas, durante la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, cabe mencionar que ya había pasado por otros consejos como el Consejo de Centro, el Consejo de División, para ser aprobada este programa de la licenciatura en periodismo que se impartirá en la sede San Juan de los Lagos. De hecho, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de este centro universitario, nos había comentado la importancia de darle un impulso a San Juan, el cual es una región muy rica, eso está en un lugar muy bien conectado también, y el llevar carreras las cuales puedan hacer una ciudad con mucho movimiento. En este caso, la carrera en periodismo.
Y por fin podemos decir que quienes estén interesados ya en inscribirse para cursar esta carrera, pues pueden hacer, todavía está abierto el registro para cualquier carrera en el Centro Universitario de los Lagos y en la Universidad de Guadalajara en Escolar. Hoy y mañana los dos últimos días para registrar su solicitud de aspirante, y la carrera de periodismo no es la excepción. Van a poder ustedes todavía inscribirse a través de este portal, y si no pudieran realizarlo en estos días porque todavía no se deciden, posteriormente les estaremos diciendo bien en qué momento. Aquí generalmente yo creo va a ser en el Centro Universitario de los Lagos, en control escolar, a donde tengan que venir a registrar su solicitud.
Así es, en este momento ustedes pueden acudir a la página o al portal www.escolar.udg.mx, y para mayor información pueden también contactar a la coordinadora de control escolar, la licenciada Claudia Romo Amézquita. Pueden llamarle al teléfono 4747-424314, su extensión 66531. Si tiene usted alguna duda, puede comunicarse con ella y ella le ayudará a resolver esta situación.
Y Alejandra, para continuar con este tema, es que queremos que nos diga, que hemos invitado a nuestra secretaria académica, la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, que nos dé un panorama a propósito de todo esto, nos presente esta carrera, cuál es el objetivo y cómo fue todo este proceso. Le damos la bienvenida a la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica del Centro Universitario de los Lagos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme. Un placer, como siempre, estar aquí.
Gracias a usted por venir. Estábamos platicando más o menos del proceso. El pasado viernes el Consejo General Universitario aprobó que se lleve ya a cabo esta oferta de la carrera en periodismo en la sede San Juan de los Lagos.
Efectivamente. Es una excelente noticia para nosotros. Y creo que tenemos que congratularnos a nivel Centro Universitario de los Lagos de que por fin podamos ofrecer esta interesante carrera en el área de Ciencias Sociales.
¿Cuál era el objetivo o cómo se perfiló todo esto? No es decidir solamente, se nos ocurre que periodismo es una carrera. Fue todo un proceso, más o menos lo platicábamos Alejandra y yo. ¿Cómo fue que se llevó a cabo todo esto?
Cuéntame qué platicaban ustedes.
Bueno, la importancia de que los medios de comunicación, de que se dé a conocer también lo que es en esta región, el tener periodistas bien capacitados para mantener la democracia también de la zona, del país en general. De hecho, es lo que hace un periodista.
Mantener la democracia, profesionales críticos que sean productivos y profesionales críticos que se involucren con las demandas de la sociedad de la zona Altos Norte. Eso es un poquito lo que nosotros pretendemos. Y efectivamente, contamos con una región particularmente rica en lo que a cuestiones socioeconómicas se refiere. Infortunadamente, en nuestros medios de comunicación, y hemos tenido recientemente un episodio de ese tipo aquí en Lagos, cuando nos han quitado uno de los periódicos, ¿no?, y se lo han llevado a León, estamos hablando concretamente de la M, pensamos que si tenemos buenos profesionales formados en la región, para la región y por la región, conseguiremos fortalecer a los medios que ya existen y trataremos de que se generen nuevos medios de comunicación que contribuyan precisamente a esa democratización de la comunicación.
Claro.
No solo de la sociedad, sino de la propia comunicación. A esa generación de profesionales que estén conscientes de cuál es el papel que les toca vivir en la sociedad de la información y del conocimiento del siglo XXI y particularmente en la región norte de los Altos de Jalisco.
Claro, una sociedad mejor informada, eso es lo que demanda esta zona.
Efectivamente. Y profesionales muy bien formados en la Universidad de Guadalajara, desde luego.
Platicábamos la importancia de que esté en San Juan de los Lagos. El doctor Aristarco Regalado Pinedo había comentado la importancia que tiene esta ciudad y cómo fomentar carreras que impacten de alguna manera.
La ciudad de San Juan de los Lagos, particularmente, si estamos pensando que Lagos de Moreno es una zona de confluencia, la ciudad de San Juan de los Lagos lo es todavía más. Es una zona de confluencia, es una zona de tránsito constante. Es una zona de confluencia de múltiples intereses, es una zona de confluencia de personas de múltiples estratos socioeconómicos de la sociedad y al mismo tiempo es una zona que necesita potencializar considerablemente sus propios insumos, digamos insumos económicos, insumos sociales, insumos culturales, que hasta este momento consideramos nosotros como Universidad de Guadalajara podemos contribuir notablemente, ¿no?, a ello. Y por eso el hecho de que nuestra licenciatura en periodismo esté ahí implica también un contacto más cercano, una vinculación más cercana a la universidad con la sociedad de San Juan de los Lagos. Creemos que eso es uno de los puntos también fundamentales al fundarla ahí o al tenerla ahí como sede principal.
Doctora, y también la premisa de que nos contaba también el doctor Aristarco, ir vocacionando poco a poco y orientando que en Lagos de Moreno este de campus se ha orientado hacia las ingenierías y en San Juan de los Lagos se vaya perfilando más hacia las ciencias sociales.
Efectivamente, es una visión que tiene nuestro rector a 2030 y ya estamos empezando a hacer o a poner nuestros pequeños granitos de arena. En este caso concreto con periodismo. Seguirá lenguas y culturas extranjeras. Esperamos también poder dar la buena noticia dentro de muy poco, para el próximo ciclo escolar también. Pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Teniendo en cuenta el corredor industrial de la zona Lagos de Moreno, la zona Bajío, y también las fortalezas que tiene la sede Lagos de Moreno en el ámbito de la investigación, dada la amplia concentración de carreras tecnológicas o ingenieriles y también la amplia concentración de investigadores que tenemos aquí, se ha considerado que lo más pertinente, esa es la visión de nuestro rector, es que aquí se sigan concentrando y se sigan desarrollando ese tipo de carreras y más posgrados, maestrías y doctorados en el área que incidan también positivamente en la región y que la sede de San Juan de los Lagos se concentre principalmente en desarrollar el ámbito de las ciencias sociales, las ciencias económicas, precisamente porque consideramos que al ser un área de concentración de población de los municipios aledaños, también podemos contribuir a la diversificación profesional de los jóvenes que deseen formarse dentro de la Universidad de Guadalajara, dentro de este ámbito que contribuye a mejorar notablemente las condiciones socioeconómicas de la región, ¿no? No únicamente en el ámbito de la investigación, sino a través de la creación de microempresas, de la democratización, como dijo Alejandra hace rato, de la comunicación, de la información, y al mismo tiempo generar inquietudes en el seno de la población para continuar creando nuevas carreras y continuar también generando perfiles adecuados para el siglo XXI.
Doctora, también les mencionábamos que en estos días es posible que se inscriban a través del portal. Después, ¿cómo va a ser el proceso? Porque son muy pocos días para...
Efectivamente, la oferta general de la... Dada la premura y dada la... que hemos tenido la suerte de que antes de que finalice el mes de febrero ha sido aprobada por Consejo General Universitario nuestra licenciatura, debemos mencionar que ya desde el propio viernes por la tarde apareció en el sistema escolar. Infortunadamente, este sistema escolar está abierto únicamente el mes de febrero. Uh-huh. Es decir, tendrán hasta el día de mañana para inscribirse a través de la página web. Uh-huh. Esto no implica que sea el único periodo en el que esté abierto la inscripción. Aquellos interesados a lo largo del mes de marzo podrán venir al Centro Universitario de Los Lagos, concretamente a la sede de Lagos de Moreno. Por favor, que no se les olvide, es la sede de Lagos de Moreno, a las oficinas de control escolar, donde podrán llevar a cabo la inscripción en forma manual y directa con nosotros.
Que esto puede ser en control escolar y pueden hacer llevar todos sus documentos aquí y hacer el registro.
Efectivamente. Si tuvieran alguna duda, les recomiendo que a través de la página web busquen el teléfono de control escolar. Me van a disculpar, no tengo aquí la extensión a la mano. Para que se puedan comunicar directamente con ellas y preguntar de una vez qué es lo que necesitan para poder hacer su cédula de aspirante, para poder elaborar la cédula de aspirante.
La extensión de control escolar es la 66531. El correo electrónico de la licenciada Claudia Romo Amézquita, coordinadora del control escolar, es cromo@lagos.udg.mx.
Y va a ser durante todo marzo que se pueden venir a registrar como aspirantes para esta licenciatura.
Efectivamente. En dado caso que hubieran ya introducido la cédula de aspirante para otra carrera y, sabiendo la buena noticia, hubieran decidido hacer un cambio de orientación, en estos días pueden hacerlo a través del sistema web. Uh-huh. En el otro caso, bueno, o si fuera después del día 1 de marzo, tendrían que comunicárselo a la licenciada Claudia Romo y dialogar con ella al respecto.
Eso es. ¿Hay algo más que guste usted agregar a esta charla del día de hoy, doctora?
No, simplemente compartirles la alegría que todos sentimos después del arduo trabajo de el equipo que estuvo encargado de hacer el expediente para que se nos pudiera aprobar la apertura de la licenciatura. Algo que en lo que también se ha considerado precisamente la pertinencia y la factibilidad de que se abriera en esta zona y de que se abriera en la sede de San Juan de los Lagos. No se trata de una apertura, como ustedes consideraron, improvisada o gratuita. Ha sido producto de una reflexión precisamente con los propietarios, representantes de los medios de comunicación de la región. Hemos contado con expertos de León, con expertos de Aguascalientes, de San Juan de los Lagos, de Lagos de Moreno, incluso de Guadalajara, que nos están dando una y mil razones a partir de las cuales es conveniente que nosotros formemos profesionales en el ámbito de la comunicación con un espíritu crítico, positivo, y que estén encaminados precisamente a mejorar las condiciones en las que se encuentra la zona y el país en general. Pensemos que, aunque estamos considerando la zona de la región Altos Norte, nuestra educación es una educación nacional e internacional. Desde el primer momento empezarán los chicos a trabajar con inglés, asignaturas en inglés, tendremos laboratorio de radio, de televisión, tendremos también laboratorio digital, porque vamos a trabajar mucho en el ámbito del periodismo digital. Pensamos que es el periodismo del presente y es el periodismo del futuro.
Así es.
Bienvenidos todos aquellos que se nos quieran sumar a esta experiencia tan grata.
Bueno, agradecerle, doctora, el que nos haya platicado sobre esta licenciatura que se impartirá a partir del 2017B en la sede San Juan de los Lagos. Agradecemos a la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, ella es nuestra secretaria académica, y bueno, estaremos dando más información sobre esta licenciatura y todos los trámites. Muchas gracias, doctora.
Gracias a ustedes por invitarme y con gusto volveré cuando lo consideren oportuno.
Muchas gracias. Vámonos a un último corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Tenemos el gusto de saludar en cabina a la doctora María Isabel Pérez Vega. Ella es coordinadora de esta Semana del Cerebro y nos platicará cómo se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Bienvenida, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas y muchas gracias por su invitación. Y bueno, efectivamente vamos a realizar algunas actividades alusivas a lo que es la Semana del Cerebro. Si me permiten, rápidamente les comento qué es lo que es la Semana del Cerebro. Es generalmente en el mes de marzo a nivel internacional se toma una semana, cualquiera de las semanas de marzo, para que diversas instituciones, ya sea de investigación o educativas, se acerquen a la comunidad para hablar sobre la importancia del cerebro, las funciones y todo lo que puede implicar alguna afección al cerebro, ¿no? Entonces, aquí vamos a llegar desde a los chiquitines, los niños, hasta los viejitos, para tratar de comentarles algunos beneficios que pueden tener algunas actividades o también hablarles acerca de todo lo que les ayuda el cerebro a realizar en su vida diaria, ¿no? Digo, todos tenemos un cerebro.
Claro. Cuéntanos un poquito, María Isabel, hace un tiempo escuchábamos que todavía nos falta por conocer más el cerebro. Tenemos idea o noción de qué es lo que sucede, pero si quisiéramos comprender exactamente todo el universo que está dentro de cada neurona, sería toda una odisea. Entonces, bueno, dentro de lo que sí podemos nosotros conocer y dentro de lo que sí podemos comprender qué sucede con un sistema como el que nos han contado, que es la sinapsis, ¿qué es lo que se va a trabajar dentro de esta Semana del Cerebro?
Mira, ahorita lo tenemos contemplado, el programa en dos secciones. Uno, que se va a realizar el día 6 de marzo en la sede de San Juan de los Lagos, uh-huh, donde se va a llevar a cabo una serie de pláticas que va dirigida al público en general. Todos están invitados, desde chiquitines hasta grandes. Se va a hablar sobre los beneficios de la equinoterapia, que se ha observado que tiene beneficios muy importantes, sobre todo en personas que tienen algún problema de columna o en parálisis cerebral, se han obtenido muy buenos resultados. Nos van a hablar sobre la activación del cerebro en el adulto mayor, cómo afectan las redes sociales al cerebro. Nos van a hablar acerca de los alimentos benéficos para el cerebro. Obviamente, todas estas pláticas tienen un título un poco más atractivo, como las neuronas tienen hambre, equinoterapia, tú qué tan inteligente eres, y alusivo a todos estos temas, pues se van a realizar actividades. También para los niños tenemos algunos talleres para que aprendan o dibujen algunas áreas del cerebro y se les explicará en qué les ayuda cada parte del cerebro de manera muy amplia, y a grosso modo, para que comprendan y entiendan, por ejemplo, cuál es la parte del cerebro con la cual realmente vemos, porque todos decimos, no, pues veo con los ojos. Bueno, esta es la cámara por la cual adquirimos, claro, la información, pero realmente vemos con la parte posterior del cerebro, ¿no? Y eso es lo que queremos implementar. Se va a haber exposición de carteles, de algunas actividades artísticas, y bueno, habrá un poquito de todo. Llevaremos algunos microscopios para que conozcan los niños las neuronas, de las diferentes maneras en que se pueden teñir,
claro,
y si pueden visualizar. Entonces, creo que todos los que están involucrados en la organización de este evento, pues están comprometidos y muy emocionados, ¿no?
Claro, es el mundo maravilloso del cerebro.
Así es.
Que todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, bueno, quien tiene el control o quien encabeza es el cerebro.
Exactamente. Con él nos enamoramos, decimos, tengo con todo mi corazón. Pero no es cierto, vamos con todo nuestro cerebro.
Y bueno, hablarlo, es una Semana del Cerebro y esto es porque comienza el lunes 6 de marzo y termina el viernes de esa misma semana.
Termina el sábado.
El sábado, muy bien.
Tenemos algunas conferencias aquí el miércoles, insertas en lo que es la Feria de las Humanidades, como ya bien lo comentaste. El miércoles de 12 a 3 tenemos algunas pláticas también y el viernes tenemos pláticas en Casa Universitaria, ¿sí? Tenemos la revisión de una película con un corte psicológico, esto ya es más dirigido a estudiantes del área de psicología, a personas adultas, donde se va a hacer un análisis de la personalidad que tiene el protagonista de la historia desde la perspectiva psicológica y desde la perspectiva de las neurociencias. Posteriormente, el sábado, en la plaza principal, frente a la parroquia, tenemos actividades relacionadas con este tipo de cosas. También se van a exponer carteles aquí en Lago, cerebros, va a haber algunos cuentos para niños que hablan sobre la función cerebral, estimulación temprana, va a haber proyección de películas por la tarde, noche. Entonces, si se quieren ir a la plaza con el novio, pues bienvenidos sean. Y además se van a poner a ver una película interesante sobre la función del cerebro, ¿no?
Que eso es lo interesante, ¿no? Que salga de este espacio universitario y que se acerque más a la sociedad y que ellos también se involucren en estos temas, en esta Semana del Cerebro.
Así es. De hecho, pues esto es pensado para todos.
Todo el público.
Todo el público en general, sí.
Bueno, María Isabel, ¿algo más que quieras agregar? ¿Alguna plática que quieras destacar en este evento?
Bueno, mira,
no podrías hacer.
Creo que no podría ser uno, porque yo quiero estar en todas. A mí estos temas me apasionan. Quisiera destacar la participación de los alumnos que están muy interesados y que obviamente nos están ayudando fuertemente en esta participación, y también del grupo de alumnos que van a ir a un asilo de ancianos allá en San Juan para activar a estas personas mayores y comentarles cómo se activa su cerebro con la actividad que les van a poner a hacer, ¿no?
Y bueno, recordarle que esta Semana del Cerebro comienza el próximo lunes 6 de marzo, que estén atentos también a toda la programación, y bueno, a la Feria Internacional de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, que comienza el martes 7. María Isabel, te agradecemos mucho el que estés aquí y estaremos al pendiente de cómo se desarrolla esta Semana del Cerebro.
Pues muchísimas gracias y pues esperamos vernos por allá todos los que puedan. Y como les digo, la invitación está abierta a todo el público. Entonces, lleven a toda su familia y allá nos vemos.
Ya estaremos compartiendo sedes, horarios y más detalles de este programa próximamente. Te agradecemos mucho. Y un abrazo para todo tu equipo que hizo un trabajo transdisciplinar. Hay bioquímicos en el programa, hay psicólogos. Entonces, hay surtido rico para conocer un poquito más del cerebro que todos tenemos.
Así es. Muchas gracias.
Antes de que te vayas, Isabel, tenemos unas llamadas y nos gustaría que tú elijas quién se lleva este libro, que es Historia Documental del Cine Mexicano, de Emilio García Riera. Tenemos la llamada de Alejandro Guerrero Mosqueda, que participa por la rifa del libro.
Y también se comunicó el profesor Jorge Valleza, entonces para que ella sea la mano santa, Ale.
Y bueno, rápidamente lo que dice el maestro Valleza, que es importante la ilustración sobre el amor que nos regalan los especialistas del conocimiento del cerebro, porque él también menciona que es cierto que el amor nace del cerebro y se transmite con el corazón. Así. Y bueno, ahí lo tiene. Isabel, tú decides quién se lo lleva. Y el libro, este libro es para Alejandro Guerrero Mosqueda, puedes pasar por él a la oficina de extensión, ahí te haremos llegar, te daremos este libro. Isabel, nuevamente, muchas gracias y estaremos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Nosotras nos despedimos, lo dejamos con Román Villalobos en La Pesca. Hasta luego.
Sentó.
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.